UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, biotecnóloga y estudiante del máster en neurociencias en la Universidad Miguel Hernández, y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Desde la Fundación Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara luchando contra ella a través de la investigación. De hecho, contamos con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico de la Universidad y a través de la concienciación os invitamos a seguir, por ejemplo, a nuestro equipo solidario Reto Dravet. También apoyamos a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a la doctora Simona Giorgi, directora científica en la Fundación, desde donde coordina proyectos de investigación preclínicos y clínicos, gestionando además colaboraciones internacionales. Simona es doctora en biotecnología sanitaria por la Universidad Miguel Hernández y tiene un máster en biotecnología farmacéutica por la Universidad de Bolonia. Su labor está orientada a ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad rara, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Además, Simona se dedica a la divulgación científica, a combatir el estigma asociado a la epilepsia y a la discapacidad, y a brindar apoyo a las familias mediante la promoción de la investigación. Bienvenida, Simona, es un honor tenerte aquí con nosotros. Para comenzar, nos gustaría conocer mejor tu recorrido personal. ¿Qué fue lo que despertó tu interés por la investigación biomédica y, en concreto, por las enfermedades neurológicas raras?
Hola Ana, muchas gracias por invitarme. Pues mira, fue un poco casualidad, si soy sincera, porque a mí siempre me había gustado la neurología y el sistema nervioso central y sobre todo el tema de conducta y adicción. Pero fue, como he dicho, casualidad, porque en la universidad tuvimos una escuela de verano donde conocí a dos profesores cuya investigación me gustaba mucho. Y uno estaba en Alemania y otro estaba en España, donde trabajo ahora. Y al final decidí irme a España y así fue como empecé con la neurobiología. Empecé en el sistema nervioso periférico, en dolor, y luego cuando empecé a trabajar en la Fundación Síndrome de Dravet, me cambié un poco al sistema nervioso central y a la epilepsia, pero siempre enfocada en canales iónicos, que son aquellas proteínas que son muy importantes para la transmisión de señales en las neuronas. Y obviamente, como hablaremos, son muy importantes en el síndrome de Dravet también.
Pues muy interesante, desde luego. Y claro, hemos comentado que eres directora científica dentro de la Fundación Síndrome de Dravet, pero este cargo puede sonar muy amplio. Entonces, ¿podrías contarnos en qué consiste exactamente tu trabajo diario dentro de la Fundación Síndrome de Dravet?
Pues efectivamente es un trabajo muy amplio, porque tenemos desde proyectos clínicos hasta preclínicos y toda la parte de divulgación científica y de comunicación. En cuanto a los proyectos clínicos, que son los proyectos que se enfocan en personas, tenemos muchos proyectos donde intentamos conocer mejor varios aspectos de la enfermedad, del síndrome de Dravet y de otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Y, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre el coste económico del síndrome de Dravet, sobre el impacto de riesgo de muerte súbita. Hemos hecho estudios donde hemos desarrollado aplicaciones para móvil y web para mejorar el manejo de la enfermedad. Y luego, como comentaba, también tenemos proyectos preclínicos, que son todos los proyectos que están en fases más tempranas, digamos, que se estudian animales y células antes de llegar a estudios en humanos. Y como decías tú al principio, tenemos un laboratorio en la Universidad Miguel Hernández, desde donde trabajamos en este tipo de proyectos preclínicos y estamos desarrollando un biobanco con muestras de pacientes, que es el mismo, es el primer biobanco para síndrome de Dravet y para otras encefalopatías epilépticas. Estamos trabajando en desarrollar herramientas de investigación de acceso libre para facilitar la investigación de otros investigadores, porque, por poner un ejemplo, comprar un modelo animal o generar un modelo animal puede llegar a costar decenas de miles de euros. Y nosotros estamos generando estos modelos animales y los estamos haciendo disponibles a la comunidad científica para que nadie más tenga que gastarse esas decenas de miles de euros y sea más fácil investigar en DRAV. Y luego también tenemos toda la parte de divulgación y comunicación, porque al final somos una organización de pacientes y es muy importante que, por un lado, las familias que forman parte de nuestra fundación sepan lo que hacemos y, por otra parte, el síndrome de Dravet es una enfermedad rara, con lo cual casi nadie la conoce y la divulgación y la difusión de lo que hacemos es muy importante para que cada vez se conozca más esta enfermedad.
Pues sí, qué importante. Y yo, conociendo un poco tu trayectoria, pues al final sé que estar en la fundación y empezar con el tema de investigación, abriendo el laboratorio, por ejemplo, no fue sencillo y al final la vida de una científica pues tampoco es sencilla y está llena de retos. ¿Cuál ha sido el mayor reto científico que has enfrentado en tu trabajo y cómo lo superaste?
Pues en realidad creo que no es científico como tal, pero cuando, o sea, obviamente mi labor científica ha tenido muchos retos técnicos, como todos los investigadores, pero el mayor reto para mí fue cuando empecé a trabajar en la fundación, entender cómo comunicar mi trabajo. Porque, como comentaba antes, somos una organización de pacientes, las familias tienen que saber lo que hacemos y sobre todo cuando los pacientes y las familias participan en estudios, es muy importante que luego los resultados de esos estudios les vuelvan, que ellos sepan de qué ha valido su participación. Y al principio tenía miedo a comunicarme de forma muy complicada. Pensaba que no se me entendía y por otro lado no quería darles demasiadas esperanzas. Ahora es una época para el síndrome de Dravet donde están cambiando muchas cosas, se están descubriendo algunas terapias nuevas que podrían ser prometedoras y cuando hablo de esto y de los resultados que se están produciendo, siempre llevo mucho cuidado al no dar demasiadas esperanzas a las familias, pero a la vez en que entiendan que son avances reales y que podrían beneficiar a sus hijos. Entonces, mantener ese balance, para mí, sobre todo al principio, fue complicado.
Bueno, Simona, y la Fundación tiene una apuesta muy clara por la investigación, pero ¿por qué es tan importante investigar el síndrome de Dravet desde distintos enfoques, como pueden ser la genética, neurobiología, comorbilidades?
Pues, como has dicho, el síndrome de Dravet es complicado. Es una enfermedad que no solo presenta crisis epilépticas, sino que los pacientes también tienen dificultades a la hora de caminar, de conducta, discapacidad sensorial en algunos casos, problemas de lenguaje. Es decir, es muy importante que el paciente no esté seguido solo por un neuropediatra o neurólogo, sino que haya un equipo multidisciplinar de fisioterapeuta, psicólogo o neuropsicólogo, logopeda, incluso un gestor de casos, para que todos los aspectos de la enfermedad se aborden. Y es importante investigarlo porque es verdad que los primeros síntomas que se notan son las crisis epilépticas, pero conforme vamos conociendo más y más la enfermedad, nos damos cuenta que hay problemas, por ejemplo, gastrointestinales, que antes no eran tan evidentes. Y a lo mejor las familias sí lo sabían, pero como el tiempo de consulta con los médicos es tan breve a veces, porque como todos sabemos el sistema está un poco saturado, a lo mejor no daba tiempo, ¿no?, a evaluar toda esa complejidad de síntomas.
Claro, y con toda esta complejidad de síntomas, al final se necesitan muchos profesionales. Y sabemos que desde la Fundación Síndrome de Dravet hay distintas colaboraciones establecidas, ya sea con hospitales, con otras universidades o investigadores en distintos países. ¿Qué valor tienen estas colaboraciones y qué aportan a la investigación en Dravet?
Pues al ser una enfermedad rara, el síndrome de Dravet, al final hay el mundo de las personas que lo investigan es relativamente pequeño, más o menos no nos conocemos y hay muy buena colaboración entre todos, yo diría, dentro de España y también fuera, en Europa, Estados Unidos, tenemos colaboradores en Australia, en Japón. Y es muy importante esto porque, por un lado, en enfermedades raras los recursos son limitados, entonces lo mejor es que no se dupliquen esfuerzos y que si se está desarrollando un proyecto, no lo sé, sobre el sueño, no se hagan tres proyectos iguales, sino que todos nos centremos en lo mismo, ¿no? Y por otro lado, a nivel técnico, intentamos que los proyectos sean de excelencia y obviamente al colaborar con otros centros, pues puedes usar técnicas más avanzadas que a lo mejor no tienes tú, pero sí tienen en Barcelona o en París o en Alemania. Y esto obviamente, el tener estos contactos y estas colaboraciones facilita el poder avanzar a nivel investigativo.
Claro, y desde tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos científicos y médicos que existen a día de hoy en el abordaje del síndrome de Dravet?
Pues hay varios. No los voy a decir en orden de importancia, pero uno seguramente es el estudio de la población adulta, porque el síndrome de Dravet se descubrió, bueno, la causa genética se descubrió en los años 2000, con lo cual el diagnóstico de todas aquellas personas que nacieron en esos años o antes incluso, obviamente o no existen o ha ocurrido muy tarde. Entonces, calculamos que hay muchos adultos que todavía no están bien diagnosticados y a lo mejor tienen un diagnóstico de epilepsia refractaria o discapacidad cognitiva sin que estén tratados específicamente para síndrome de Dravet. Además, incluso los adultos diagnosticados no suelen tener buena inclusión en estudios científicos y estudios clínicos, porque es verdad que los proyectos de investigación se suelen centrar más en la población pediátrica. De hecho, se vio que por 7 estudios pediátricos hay uno en adultos. Y además de los adultos, como comentaba antes, otro desafío es el equipo multidisciplinar. Ahora, casi ningún paciente con Dravet tiene realmente un seguimiento por un equipo multidisciplinar. La mayoría tiene neuropediatra o neurólogo, perdón, que les deriva a otros especialistas, pero no hay una coordinación de un equipo multidisciplinar que trabaje juntos. Y esto también es muy importante por lo que comentábamos antes de la complejidad del síndrome de Dravet. Y luego a nivel de terapias, se están desarrollando muchas, muchas terapias génicas porque el síndrome de Dravet es una enfermedad genética que teóricamente se puede curar. Tiene un problema y es que el gen es demasiado grande para poder insertarlo en un vector terapéutico clásico. Entonces están estudiando varias alternativas, pero están llegando estas terapias. Y esto obviamente es muy esperanzador, pero a la vez nos pone dudas y problemas éticos, problemas de comunicación, porque al final son tratamientos con mecanismos de acción complicados que hay que explicar a la población general y a las familias, incluso a los médicos a veces. Y bueno, creo que en el futuro tendremos muchos avances, Pero es cierto que hay que saberlos comunicar y utilizar de la forma adecuada.
Claro, y además de investigar, mencionábamos en la introducción que la Fundación también informa, proporciona herramientas educativas y apoya a las familias. ¿Cómo se consigue conectar esta labor investigativa o científica con estos programas sociales y divulgativos que tiene en marcha la Fundación?
Sí, al final trabajamos como un equipo, estando en contacto entre departamento científico, departamento de social y administración y fundraising. Entonces es cierto que colaboramos muchas veces en proyectos sociales y hacemos incluso investigación social en colaboración con neuropsicólogos de otras instituciones o internamente. Y además, como comentaba antes, tenemos un objetivo específico que es comunicar, crear concienciación. Esto se hace tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista social. Estamos muy enfocados a la comunicación, organizando eventos de divulgación científica. Por ejemplo, en marzo tendremos la Semana del Cerebro. A final de febrero solemos celebrar el Día Internacional de Enfermedades Raras. Estamos muy activos en redes, por ejemplo, con divulgación científica. En junio tenemos el mes del síndrome de Dravet, porque el 23 de junio es el Día Internacional del Síndrome de Dravet y todo el mes organizamos eventos tanto de divulgación científica como de comunicación y divulgación en general. Y obviamente esto se hace en colaboración con el área social.
Y claro, nos comentabas antes que existen muchos desafíos, pero también está habiendo muchos avances en cuanto a la investigación en el síndrome de Dravet. Pero si miramos a medio y largo plazo, dentro de la fundación, ¿hay algún objetivo científico que te gustaría que se alcanzase en los próximos años?
Bueno, seguramente el más importante es encontrar una cura, que es el objetivo principal de la fundación. No digo que lo haga la fundación por sí misma, obviamente, pero como decíamos antes, colaboramos con muchos otros centros. Entonces, yo de verdad creo que en los próximos años vamos a ver muchos avances, porque ya hay muchas empresas y muchos laboratorios que se están centrando en desarrollar tratamientos, terapias avanzadas en concreto, para Dravet. Este es el objetivo principal.
Y ya para terminar, Simona, muchas familias de pacientes y jóvenes investigadores nos estarán escuchando ahora mismo. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles sobre la importancia de la ciencia y la implicación colectiva en cuanto se habla de enfermedades raras como puede ser el síndrome de Dravet?
Bueno, para las familias. Es algo que repito mucho, pero sé que la investigación va lenta y se toma su tiempo, pero quiero decir que hay muchos grupos que están investigando y de verdad creo que en los próximos años vamos a ver opciones terapéuticas muy avanzadas que antes no estaban disponibles. No sé si será la cura para el síndrome de Dravet, no sé si se podrán aplicar a todos los pacientes, pero seguramente nos ayudará a tratar mejor la enfermedad. Y para jóvenes investigadores, pues animarles a investigar en enfermedades raras, que es verdad que tienen menos recursos, pero también tienen ciertas facilidades a la hora de aprobación de medicamentos y, por ejemplo, convocatorias, con lo cual hay un huequito ahí también para investigar y es muy importante que todos los pacientes tengan las mismas opciones. Entonces, nada, que se animen a investigar en enfermedades raras.
Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Simona, por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como arroba Fundación Dravet. Nosotros os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
Que la tormenta en nuestra piel se siembre, escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Un instante.
instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.